La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Bueno, casi que no se da, pero se dio. Contamos con la presencia de Nicolás Guigú, que yo creo que, entre otras cosas, porque vive a dos cuadras de acá de la radio. Si no teníamos suerte, no. Porque el hombre andaba medio aquejado, algún resfrío fuerte, de esos que atontan un poco la bocha, ¿no? Entonces, claro, pero no sé, parece que desde la mañana de hoy hasta esta hora de la tarde, levantó un poco, y bueno, y después me parece que, no, parece que es un poco, me parece que es un poco mimoso,
no.
Porque acá Carolina le trajo un tecito, y ahí le arrimó una manzanilla con miel, y qué sé yo. Claro. Y bueno, entonces...
No estoy muy acostumbrado a la amabilidad, por lo menos en algunos ámbitos en los que estoy la gente no es muy amable. Acá sí, por suerte.
Bueno, bienvenido, gracias. Bueno,
muchas gracias. En realidad vine porque no solo yo vivo a dos cuadras, sino que la farmacia está en la esquina, y entonces fui a comprar un antibiótico que me acaba de mandar la médica. Antes de llegar vino la médica a mi casa.
Ah, mirá.
Entonces dije, bueno, voy, compro el antibiótico, me quedo un ratito en la radio que está calentito y después me vuelvo... A casa no, la verdad que estoy bastante mal, en este momento tengo un poco de fiebre, inclusive que puedo ayudar, ¿por qué no? Los estados afiebrados pueden ayudar a cierta forma de reflexión, pero no ando muy bien desde el viernes, que estoy con una gripe, hablé con varios colegas, parece que también les está pasando estas gripes de esta época, que bueno, que a veces también requieren la intervención de antibióticos, ya no solo de paracetamol o otras cuestiones, que es lo normal, ¿no? Espero que no sea ninguna de estas epidemias nuevas, pandemias que anunció la
que
OMS.
Se van mutando.
Allá avisaron que hay como 8 o 9 más que se nos vienen en el horizonte, bueno, no sé.
Ah, sí, aparecen más.
Sí, avisaron, no sé qué tan cierto es esa perspectiva, pero están avisando, mira, todas las profecías para este año ya anuncian explosiones atómicas en algunas partes del mundo, otras llamadas... fijadas en Europa, Corea del Norte, otros países supongo que también, pero ellos están generando misiles para microbombas atómicas, así que estamos como en un proceso
que no hagan un destrozo tipo Hiroshima, pero que un poco...
Bueno, pero también el de Hiroshima fue muy famoso, pero si te pones a pensar al lado de las bombas atómicas que se hicieron después...
Claro.
Fue un petardo, y no quiero minimizar la tragedia.
No, fue terrible.
Pero en realidad las bombas atómicas que se inventaron después son mucho más potentes, entonces es lo que están tratando. Yo creo que tienen unas ganas bárbaras de tirar una bomba atómica también para ver qué pasa con la población. Hay gente que está mirando las cosas más científicamente, entre comillas, de forma más objetiva y le interesa la guerra en otros términos, así como... Tanto en el caso de Estados Unidos como en la Unión Soviética hubo experimentos de explosiones con bombas atómicas con población viva cerca, y eso ya lo sabemos. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Qué terrible en ambos casos. Bueno, y hay filmaciones y demás. Bueno, yo creo que sí que este 2023 va a traernos alguna novedad.
¿Quedará tiempo de acá a fin de año para...? Capaz que no.
Yo creo que no de la destrucción del mundo, pero sí que va a haber alguna escalada más, sí que redefina definitivamente estos de los bloques internacionales, esta nueva geopolítica tan compleja y por otra parte tan inesperada. Yo nunca vi en el mundo los procesos de descolonización que son muy violentos en general, ¿no? Por general son violentos. Como la guerra de Vietnam, o como, no sé, las independencias en África. Algunos casos de acá en América Latina, pero sobre todo en Asia y en África, que se estaban descolonizando políticamente, es decir, ni siquiera tenían autonomía política. Uh-huh. Claro, uno veía esas relaciones norte, sur y este, oeste, muy, muy afectadas por una violencia en gran escala, pero no se terminaba de digamos, a ver, de generar, si bien existía el socialismo real, un bloque tan agresivo contra Estados Unidos como el de ahora. O sea, el de ahora parece ser más agresivo, el bloque anti, como digo, anti norteamericano, no sé, anti Estados Unidos, al contrario a la hegemonía de Estados Unidos y proponiendo otra.
Y hay como sí, estás planteando casos concretos, ¿no? Bueno, Rusia ni hablar, ¿no?
China también.
China, hay un vínculo bueno, muy fuerte, Estados India, Unidos, la OTAN.
Exacto, la India, Bangladesh, Pakistán,
bueno, Corea, que lo nombraste,
Corea, varios países del cercano y mediano Oriente, Brasil también con sus estrategias, bueno, Venezuela con sus crisis, pero todo, digamos, está generando un bloque que indica claramente que la hegemonía del dólar como tal, bueno, se viene en picada claramente, es decir, al no utilizarlo como moneda, y que eso no es contrario a el desarrollo y a la evolución del capitalismo. Porque claro, capaz que Mao era súper radical, bueno, pero Mao no era capitalista. Uh-huh. Xi Jinping sí es capitalista, claro. Tiene su, digamos, es otro el negocio, pero sin embargo, sí es cierto.
Esos autos de alta gama, ¿no?
Ay, impresionante.
Que algunos líderes
del
chinos
Partido Comunista Chino
mandan a enchapar en oro, ¿no?
No, sí.
¿Quién diría? Mao Zedong.
Mao se muere. No, y esas réplicas a ciudades europeas en medio de China, entonces vas caminando y hay una parte que es igual a no sé qué de París, otra no sé qué de Londres, esto es de Rotterdam, y van, bueno, y también tenés justamente una sociedad que pasa cuando no necesariamente la modernización capitalista es plenamente beneficiosa en todos sus planos. De hecho, hay una cantidad de intelectuales y economistas chinos que son muy contrarios a la política actual del gobierno chino. Bueno, con las consecuencias del caso, ¿no? O sea, no es como acá que uno viene y dice lo que quiere. Digamos, China tiene sus formas de persecución y de sanción a las personas que se oponen al régimen que lo gobierna, claramente, te sacan el crédito social, es decir, tienen todo un sistema muy sutil y ya después muy brutal de represión.
El tema de los que siempre quedó medio como en nebulosa, o yo lo tengo en nebulosa, otra gente me parece que lo tiene bastante más claro porque obviamente le prestó atención, de bueno, los supuestos químicos que se les escapó de un laboratorio el COVID, ¿no? Que
sí, todo
que salieron a manifestar que eso había pasado y qué sé yo, como esos tipos desaparecieron.
Ah, sí.
No sé.
No, como hay niveles de sutileza
no
que no
existen más. No sé si están en este mundo o en algún sucucho.
Sí. Bueno, digo, toda esa situación. No, por eso no es una película de buenos y malos. Es un cambio de eje geopolítico que ahora se está resolviendo de forma violenta. Probablemente esta violencia aumente y después se decantará en cierta estabilidad terrible después de la nueva gestación de esto, al menos dos bloques, capaz que son tres, no sé, que van a estar disputándose el mundo, ¿no? Y ninguna de las opciones son buenas. Por ejemplo, ahora China, varios países africanos que tienen deuda externa, los va a empezar a cobrar en minerales. Entonces, evidentemente que no es, digamos, un país socialista solidario, no, es un país capitalista que tiene una estrategia imperialista diferente a la norteamericana. Eso yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces la gente empieza a fantasear, sobre todo los latinoamericanos, que somos muy fantasiosos, por suerte, que Putin es comunista y el otro no, ninguno de los dos, no hay un sistema socialista, son países capitalistas, imperialistas, con otras características que la de Estados Unidos, obviamente.
Con otros tiempos, ¿no? Es decir, de China en algún momento esto era esperable. Recién, aquella cosa que siempre manifestaban ellos, ¿no? Bueno, los grandes líderes intelectuales chinos hace 20 o 30 años decían, no, lo que nos interesa a nosotros es reconstruir el mundo chino.
Claro.
Lo nuestro es Corea, es Japón,
claro,
¿no?
El área de influencia.
Es Taiwán, ¿no? Es ese universo, ¿no? Nosotros no queremos ir más allá. Pero otros aparecían que no van a querer. Claro. Lo que pasa es que primero quieren una cosa y después van a seguir. Claro. Cuando logren eso, tienen objetivos a más largo plazo, porque la paciencia china, bueno, es la paciencia, china. Entonces, vamos de a paso. Pero
sí, una vez le preguntaron a Deng Xiaoping, que fue el que inició las reformas después que se murió Mao, ¿no? Y bueno, y todo el proceso complejísimo que hubo de transición, que fue muy complicado, y ahí ejecutaron a la banda de los cuatro, que eran, digamos, los ultra radicales que querían seguir en revolución cultural permanente, que hubiera sido un desastre total. Ya China había llegado a un nivel de inclusive de riesgo nacional, porque no tenían desarrollo tecnológico ninguno, o sea, un desastre. Y bueno, de hecho invade Vietnam y pierde militarmente, un ejército de mala calidad, ¿no? En ese momento los vietnamitas la derrota. Y entonces cuando
la Segunda Guerra Mundial no le fue nada bien, ¿no? Estuvieron totalmente sojuzgados por Japón.
Sí, claro, más claro, menos, claro, ¿no? Claro. Claro, claro, lo que pasa es que sí. Bueno, y todo el proceso justamente de caos que va a introducir la revolución cultural en el ejército chino va a hacer que para los vietnamitas sea mucho más fácil derrotarlos militarmente. Bueno, cuando Deng Xiaoping, que era moderado, le toca todo ese paquete, quedaban 10.000 universitarios en todo el país. Llama al rector de todas las universidades, vamos, le pregunta: tiene media hora para hablarme de las universidades en China. Y él le dijo: con 3 minutos me alcanza, un desastre. O sea, destruyeron todo, en realidad rompieron laboratorio, bueno, todo ese proceso de la revolución. Mataron a un montón de intelectuales. Bueno, la gran revolución cultural proletaria, un desastre. Tuvo cosas buenas como generalizar la acupuntura y cosas así, pero bueno, a mí me hubieran matado, obviamente, me hubieran mandado a un campo de reeducación de por vida, a vos también, al sonidista, a todos, bueno, en fin. De ahí hereda Pol Pot.
Al sonidista.
También,
a todos. Te miraste a Pablo, sí, no se salvaba ni Pablo.
Mirá, aparte usa lente, ya está, es peligrosísimo. Eso eran más bien los camboyanos, pero de la revolución
y Pablo, cultural... Pablo asiente, Pablo te dice que sí, que tenés razón.
Fue bravísimo. Y y claro, y entonces le preguntan: ¿qué es mejor, el capitalismo o el socialismo? Le preguntan a Deng Xiaoping. Y él dice: vuelva dentro de 100 años. Nosotros no tenemos capacidad de pensar en un año ni en 10, imagino 100 años. Y bueno, y ellos hicieron su experimento, que es único en el mundo y creo que solamente se puede dar ahí, que es una tradición claramente no occidental. Pero sí, evidentemente se están expandiendo fuera de
y que se está occidentalizando. Se está occidentalizando.
Sí, se occidentaliza, sí, sí. Pero la gente, yo a China nunca tuve oportunidad de ir, sí, a Japón. La gente te dice que se occidentaliza chinándose, sí, es un proceso de ellos siempre terminaron absorbiendo todos los invasores, es decir, los terminan como de alguna manera poniéndole su forma y su impronta.
Tenés,
¿no?,
Pekín y tenés Beijing, y Beijing es una ciudad occidentalizada,
claro,
¿no? Arquitectónicamente,
claro,
¿no?
Hay
un proceso de...
Sí, hay una combinación, y bueno, y acá en América Latina tiene presencia, y Rusia ahora empieza todo el proceso de acompañamiento de las transformaciones económicas de Cuba. Es decir, que cualquiera de los dos países... si bien en la Guerra Fría rompieron sus límites, bueno, ahora también esa lógica continúa. Si lo pasa, claro, la lógica imperial norteamericana también, en cierto sentido, ya es insostenible, ya es, ha agotado al planeta entero. Aparte, ya nadie, ¿de quién les va a creer algo? Nadie, es muy difícil. Inclusive bueno, los
tuvo,
europeos
tuvo una buena razón de ser o estar o existir, no sé. Con este fenómeno de Ucrania, ¿no? Ahí hay como que, ¿no? Como, uh-huh, como que les da cierta justificación, ¿no? El proceso de la guerra, ¿no?
Claro, pero le terminás comprando el gas a ellos, exacto, es decir, todos los lobbies que venían de antes de la guerra se consolidan. La Europa Occidental no está muy claro si le conviene esta alianza, porque muchas empresas europeas por exoneración de impuestos se están yendo a Estados Unidos. Qué sé yo, es en todo caso es un aliado muy muy complejo de sostener a mediado y largo plazo. Eso es, yo creo que es bastante claro. Y aparte, digamos, en el Es difícil hablar en estos momentos de quién es el bueno y quién es el malo, cuál es el bando bueno y cuáles son los bandos malos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de no sé, me pongo a pensar toda la ayuda militar que mandan a Ucrania y es desviada y revendida, por ejemplo.
Claro.
O la plata que le mandan y una parte la roban y entonces le están pidiendo a Zelensky que robe menos, ¿no? Que no robe. O sea, es terrible. Yo aparto de la base que vos robás, pero lo que te estoy pidiendo es que el porcentaje de afano, para hablar
o sea, guarde popular, cierta relación.
Claro, que
verosímil.
Mantenga cierta exacto. Entonces son todas unas componendas y unas situaciones que hacen también que esa hegemonía no se pueda mostrar como el bien, como quería mostrarse en una época, ¿no? Realmente es un momento justamente de transformación y de construcción de bloques diferentes, ecológica diferente. Ahora, yo lo que noto que no voy a defender a Estados Unidos ni a sus aliados, pero también me preocupa que hay cuestiones básicas de la democracia que en el otro bloque no están presentes, claro, para nada. Mm. O sea, eso también. A veces nosotros tenemos una opinión muy... Pero yo vivir en un país donde en función de mis críticas me sacan el crédito social, me empiezan a perseguir, me mandan esas palomitas que me miran y son espías y me empiezan a perturbar y eventualmente me pueden mandar a la cárcel. Bueno, esa no es una opción de sociedad la que me gustaría vivir. Es decir, una sociedad donde la heterogeneidad de ideas es afectada de esa manera y que haya un, claro, nivel de control tal sobre el pensamiento de las personas toda la situación, por ejemplo, que lo denuncian siempre en el caso de los grupos LGTB y Rusia, ponele, hay toda una tradición bastante compleja,
oh, por favor,
que no correspondería a los criterios, oh, democráticos, mire, occidentales. Por ahí en otros aspectos no, pero en ese sí. Es decir, son como cuadros que vos decís, bueno,
¿cómo endiosaron a nuestra actriz que fue a hacer la canción del mundial en Rusia, Natalia Oreiro?
La aman profundamente.
Claro, por eso mismo que vos decís, porque encontraron un espejo y dijeron, qué mujer, ¿no? Todas las mujeres, ¿no? Se armó un lío bárbaro.